Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de La Banda del Cómic. Estamos grabando desde Nowhere. Y vamos a decirlo alto y claro, el cine de superhéroes no está muerto. Necesita es trabajo, grandes creadores de historias, corazón, todo lo que tiene la película de Guardianes de la Galaxia volumen 3. Y antes de saludar a Bobcito, al lado oscuro de la Fuerza Geek, voy a decir que si Superman va a tener el corazón de esta película de la que vamos a hablar, podemos dormir tranquilos. Bobcito, ¿cómo vamos? ¿Cómo le fue con la película? ¿Le fue mejor, peor o igual que a mí?
Carlitos, y a toda la gente que como siempre está conectada desde cualquier lugar de la galaxia, sobre todo por allá en el borde exterior, un abrazo gigante a toda la gente que nos escucha. Y Carlitos, pues estoy muy feliz porque, como siempre que nos reunimos a grabar, es un motivo de felicidad. Pero no solamente por eso, sino también porque este es el capítulo número 247. Me parece una locura eso, sencillamente mencionarlo ya es una locura. Es un repertorio de episodios bastante largo que tenemos ahí. Así que, pues nada, Carlitos, quería arrancar, digamos, anunciando ese datico que me parece súper importante. Estamos que llegamos al número 250. Vamos a ver qué nos inventamos por ahí. ¿Qué, Carlito? Pues Guardianes de la Galaxia, bien, Carlitos. Yo creo que hay una sensación general de satisfacción, digamos, cuando uno sale del cine. Sabe que me acordé mucho y creo que de eso vamos a discutir en el programa. Y es cuando hablábamos en otras ocasiones, la eterna discusión que hemos tenido acá en la banda internamente de el cine y de hacer buenas historias, que eso no tienen que ser pues películas épicas, no todas tienen que ser épicas, pero sí creo que tienen que estar bien contadas, y de eso hemos hablado un montón. Y me acordé mucho de eso pues porque obviamente aquí hemos tenido esa discusión hasta con el mismo Juanca, que en su momento pues también ha puesto como su postura frente a eso. Pero de eso obviamente vamos a hablar un poquito de como de esa postura también de esta película, que además, como digo, nos saca del cine como muy satisfechos. Pero también, Carlitos, ahí para antes de darle la palabra, siente uno otra vez una división en el fandom. Hay gente obviamente que no está tan complacida con la película, y volvemos a la eterna discusión entonces, que el hater, que tal, que no. O sea, yo siento que finalmente esto es arte, siempre lo he dicho, y partiendo de ahí, pues hay gente que le puede gustar y hay gente que no. Y a este señor Gunn le pasa una cosa que le pasa también a Snyder, y es que ambos tienen una forma de narrativa muy especial, y hay gente que no le gusta esa narrativa, Carlitos, por más que él haga bien las historias. Hay gente que esa narrativa no le gusta. Snyder cuenta muy buenas historias, pero hay gente que no le gusta cómo él cuenta las historias, ese cuadro a cuadro y todos esos detalles de él como contador de historias. Entonces, nada, Carlitos, quería pues como arrancar también dando este concepto acerca de la película general.
Pero mire que ahí pasa una cosa, Bobcito, y es que ya que usted nos metió en ese chicharrón cuando llevamos menos de 5 minutos de episodio de comparar a esos dos directores, las historias de James Gunn tienen mucha más coherencia en cuanto a lo que es el guión. Hay uno de los problemas que tiene Zack, es que hay cosas que quedan sueltas o hay cosas que no se explican, y de ahí nace todo este tema de los del corte del director, porque supuestamente en el corte del director sí se entiende realmente lo que él quería hacer. Es tan curioso que incluso cuando le preguntan a James Gunn que si hay un corte del director de las películas de él, de los Guardianes, él dice, sí, es el que salió en cine. O sea, mi corte director es el corte que se estrenó. Entonces, Ahí como, obviamente sé que esta comparación va a generar un montón de problemas y nos va a generar tomatazos por mil, pero siento que las historias de James Gunn están mucho mejor construidas. Y miren nomás, por ejemplo, uno arranca esta película y uno de los primeros planos es el High Evolutionary tomando a Rocket Bebé. Y vemos esos ojos miedosos de Rocket Bebé y ahí pasamos de una a la transición de los ojos tristes de este Rocket adulto escuchando Creep en la base de los guardianes. Y ahí arranca una secuencia que nos muestra en qué anda cada uno. Vemos a este Rocket nostálgico, si me permite, y haciendo aquí un poquito de trampita, cantando I Wish I Was Special, desearía ser especial, but I'm a creep, pero soy repugnante, and a weirdo, soy un bicho raro, what the hell I'm doing here, qué diablos estoy haciendo aquí, yo no pertenezco aquí, I don't belong here. La canción, que en este momento obviamente relacionamos directamente con Rocket, que es como él se siente un poco ajeno a esa realidad, es en realidad la canción de los guardianes, porque estamos ante un grupo de inadaptados que se sienten raros, que se sienten weirdos, pero que a la final son una familia que funciona y que resultamos amando todos como fans de Marvel. Entonces, siento que nomás 5 minutos de película nos dejan ver que James Gunn es un gran director con grandes ideas y donde no pone música por poner, sino que todo está conectado y funciona a la perfección. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. Sí, sabe que antes de entrar a la película y con todos los comentarios pues positivos que uno estaba escuchando alrededor de ella, lo primero que pensaba era con lo que usted arrancó el podcast, y es, yo decía, hermano, pues si James Gunn le va bien en esta película, pues hay que confiar, digamos, en lo que está haciendo en DC. Y ahí también, Carlitos, es que es importante, digamos, ese antecedente, y es que las películas que veníamos viendo pues de Marvel, y por eso su comentario de que no ha muerto y todo lo demás, creo que lo hace alrededor también de ese pasado que hemos estado muy reciente viviendo con las últimas producciones en el cine, en las cuales nos hemos encontrado en esas discusiones de, ah, pero lo épico y lo no épico, y entonces no todo tiene que ser y tal. Y llega James Gunn obviamente con esta película y pues nos da como un home run y se lo anota. Y pues obviamente el fandom de Marvel queda un poco preocupado, pues porque digamos que era uno de esos directores que tenía la franquicia, que podía contar con él, que además siempre que hizo una película la hizo bien, porque yo creo que las 3 entregas de Guardianes, cuando uno ya las mira desde esta tercera última, uno siente que las 3 están integrales. Obviamente hay unas que pueden gustar más que otras, que me gustó más la 2 que la 3, que la 1, pero no hubo un hueso, ¿sí? Digamos como cuando uno mira las películas de Thor, pues que obviamente al personaje no le ha ido muy bien y hay unas que son un poquito mejores que otras, pero sí hay unas muy flojas. Pero yo creo que mirando las 3 películas de James Gunn con Guardianes, pues uno hace como un buen balance de eso. Y pues felices en DC porque pues reciben, y creo que además da un golpe de autoridad antes de lanzar su primera película como gran cabeza de DC. Y pues obviamente ahí da un como un parte de tranquilidad frente a eso. Entonces yo creo, Carlitos, que veníamos como de esas historias flojas y él pues viene y reivindica. No sé quién va a coger esa franquicia, pero bueno, de eso hablaremos más adelante, de qué va a poder pasar con ellos. Y mire que si usted se fija, otra cosa que es muy positiva de James Gunn es que se le nota una evolución en su trabajo, y eso me parece súper importante. Es decir, él era un director de cine independiente, de películas de bajo presupuesto, y poco a poco ha ido encontrando cómo pulir su estilo. Si usted me pone incluso ahí las otras películas, usted mencionó la trilogía de Los Guardianes, pero usted póngame ahí Suicide Squad, que yo sé que a usted no le gustó mucho, pero Suicide Squad, Peacemaker, las cinco buenas películas. Es decir, es que no, ninguna, uno podría decir, no, es que es un descache, porque en todas hay un desarrollo de personaje tremendo. Y ahí también está la fuerza de él, que los personajes son increíbles. Esta es la película de Rocket, pero cuando llegamos al final de la película hemos cerrado un montón de arcos narrativos de Star-Lord, de Drax, de Nebula, de Mantis, hasta del mismo, ahorita olvido el personaje que hace su hermano Shang-Gon, el de la flecha, que olvido en este momento el nombre, pero todos los personajes tienen sus conflictos, tienen sus momentos.
Cracklin.
Yo creo que funciona. ¿Señor?
Cracklin.
Exacto. Cracklin, ¿verdad? Exacto, Cracklin. Todos. Hay un gran trabajo de personajes. Se nota que es una persona obsesionada con el tema de traernos criaturas extrañas. Crea grandes secuencias de acción. Gran guionista. La verdad es que se merece todos los elogios que ha estado recibiendo. Y una cosa que seguramente otros tienen, pero que él hace muy palpable, es su amor por los cómics. Y uno se pone a mirar las referencias que él hace, los easter eggs, y encuentra ese amor por los cómics.
Pero sabe, Carlitos, que esta película, no sé si a usted le dio la misma sensación de que es que estaba escrita, pues obviamente hace mucho rato, fue como en ese momento coyuntural de la salida de él, que lo echan, y va, dice, y vuelve, entonces le dan otra vez como la oportunidad de, bueno, venga, vuelva, y cuando él vuelve a esa tercera a terminarla, pues lo contratan de DC, entonces uno siente que esta película sí la pudo haber visto antes, siento que salió tarde y que era como pues perteneciente a la otra fase, pues porque obviamente viene como conectada con todo esto. Y otro comentario que le quería hacer, digamos, frente a eso es que no sé si usted sintió que era también importante de algún modo ver también el especial de Navidad, porque lo que hemos hablado tanto de interconectar y de un montón de información, que si uno no ve ciertas cosas, se pierde cierta información, como que pues obviamente Nebula y él son hermanos. La gente que tal vez no vio la película, pues va a decir, Mantis, perdón, gracias Carlitos, Mantis y él son hermanos, pues la gente va a decir, ¿cómo así eso? ¿Cuándo fue? Pero claro, obviamente ahí básicamente el ñoño le dará el contexto de, no, eso fue en la película, pero sí hay una necesidad entonces de ver ciertas cosas, y creo que además quien vio el especial de Navidad entra a la película completamente contextualizado del lugar en donde están, ¿no? Y de todo el contexto y de todo lo demás. Creo que eso era como algo que quería comentarle también ahora, digamos, en este inicio que estamos hablando.
Sí, aunque sabe que no se me hizo tan fundamental como en otros casos. Digamos que el guión en un momentico lo resuelve cuando vemos a Star-Lord despechado, como hundido en el alcohol. En algún momento Drax creo que le dice como, no, tú deberías decirle algo porque tú eres la hermana, y como que lo repite un par de veces. Sí, yo creo que en este caso como que no es tan fundamental. La película es sólida en cuanto a la historia que nos quiere contar. Y lo otro que me parece tremendo y me gustaría que también usted nos diera su opinión es cómo combina esos géneros dramáticos, y tenemos el humor de la película que es tan genial. Pero es un humor que es genial a diferencia de otras películas de Marvel, es porque es un humor natural dentro de los personajes, ¿sí? Son ellos mismos los que siempre tuvieron estas dinámicas. Entonces como que uno no siente forzado que es Marvel queriéndonos hacer reír, sino realmente así son ellos. Y eso me parece que funciona a la perfección. No sé, digamos, cuando le dicen a Mantis que toque a Peter para que se ponga feliz y todo el mundo malinterpreta el comentario. O Drax, por ejemplo, comiéndose las Sarnox y le dice, no, ya se acabaron. Y luego entonces él se come la última, porque es una combinación todo el tiempo tanto de la línea muy, digamos, genial de diálogo con el humor físico. Y todo el tiempo está ahí, incluso la misma escena cuando Peter le dice a Nebula que tiene unos ojos negros muy lindos. Todo funciona, realmente ningún chiste sentí que fuera desencajado. En algún momento de la trilogía uno decía como, uff, Drax ya es como demasiado tonto. Pero hasta eso lo hace bien acá. Y es como al final incluso decir como, Drax no solo es un tonto, Drax es sobre todo un papá. Y es que es genial, la verdad, la película es absurdamente buena.
De quien sea que te hayas enamorado, suena más como ella.
¿Ella? ¿Qué? Eso
Oiga,
es
no me metan en esto.
Sí, ya parece.
¡No hagas eso!
¿Qué?
Tienes los ojos muy negros, apenas lo vi.
Fueron reemplazados por mi padre como método de tortura.
Él te puso un par de ojos lindos.
Sí, y yo sentí esa evolución en Drax, ¿sabe? Hasta en el humor de él, porque sí es un humor orgánico que hace parte hasta esa combinación de Nebula y... de Man, tengo a Nebula entre... Fue pucha, estoy enamorado de Nebula. De Mantis y él, de Drax, yo creo que es muy, muy fino. Es que entre ellos dos es como si fueran pareja, además, porque tienen un humor que ellos mismos se entienden. Por ejemplo, cuando van por allá y Mantis le hace la broma con el que le gusta, con el que es como el que admite y deja pasar a la gente, y le dice, tú siempre me haces lo mismo, no sé qué. Entonces eso es muy chistoso porque sí hace parte como de ese humor de ellos dos, porque no ponen a ningún otro personaje a hacer eso, porque no sería orgánico, como usted lo ha mencionado. Pero sí sentí que el humor era mucho más fino de Drax. Me parece que, no sé, ahí le mandé a usted un trino que el hombre puso, no sé, que se retira, que ya, o sea, es que él ya quiere soltar ese personaje, pero yo no sé si es porque James Gunn ya le dijo, papi, venga, porque yo le tengo su papelito en DC, pero no sé, no sé qué pasa ahí, si él ya tiene una madurez de ese personaje y está en un punto muy bacano que él lo puede desarrollar como él quiere, no sé.
Yo creo que también hay algunos que sienten que ya cumplieron el ciclo con esos personajes. Le pasa también a Zoe Saldaña, que dijo como, bueno, pues este es el final, no de los Guardianes, pero sí es el final de Gamora para mí. Entonces yo creo que eso es lo que está pasando. Sobre lo que usted dice, también ya se confirmó, y digamos que James Gunn hizo una dinámica recientemente y dijo, voy a responder preguntas, pero solamente preguntas de sí y no. Y una de las preguntas era si algunos de los Guardianes iban a llegar a DC, y dijo que sí. Entonces, pues sí vamos a tener algunos de los Guardianes, no sé si en la película de Superman. De hecho, esta mañana nos compartimos un trino donde había como un fan cast de posibles personajes. Entonces, digamos, mostraban a Karen Gillian, su querida Nebula, como Lois Lane. Will Poulter, que en este caso hizo a Adam Warlock, lo estaban diciendo que podría ser Jimmy Olsen. El mismo Bradley Cooper, que hace a Rocket, lo pusieron como Jor-El. Así que, bueno, pues no sabemos qué vaya a pasar, pero sí está confirmado que, digamos, actores de los Guardianes van a estar en DC, ya súper confirmado.
Sí, y pues dentro de ellos yo creo que Drax, ya que el hombre pues está despidiéndose de esa manera como tan... Y además porque él es muy cercano también a James Gunn, ¿no? Pues distinta la relación que tiene con Zoe, que digamos que también se la deben llevar bien, pero ellos dos se nota que son amigos, digamos, fuera de estudios, y eso pues yo creo que ahí, pero sí es una lástima. Yo, además, porque Carlitos, eso también terminó la especulación, y eso me da pie para volver a decir una cantidad de cuentas que se toman unas autoridades para hablar, pues como si fueran el mejor amigo, mejor dicho, como si fueran Drax, ahí Dave Bautista pues hablando con James Gunn, contándole pues sí vamos a... y la gente asegurando que, y eso se regó, que era un poco el comentario que hacíamos en The Mandalorian, lo de Pedro Pascal. Yo no sé si eso sea un chisme, es que
se parece un chisme,
pasa también acá, o sea, como que se empieza a regar y que va a morir, y entonces ya todas las cuentas aseguraban que iba a morir. Estoy seguro que nosotros no lo dijimos nunca. Y pues cuando uno va se sorprende porque nadie murió. Y obviamente uno entiende ahí que hay un tema de negocio y que los parques, hay un montón de parques ya con los Guardianes y cambiarlos y demás. Pero sí, yo no sé si sí faltó, por ejemplo, a Peter Quill. Yo no sé, es que él también ha dicho que no quiere seguir con ese personaje. O sea, él también ha dicho como ya no más, o sea, ya. Y pues obviamente dejan la puerta abierta ahí en la escena post créditos, pero no sé si faltó, sí que, no sé si, o sea, el mismo Rocket, no sé, pero si faltó que alguien también muriera, ¿o qué? O es que, no sé.
Bueno, ahí hay varias cosas, digamos, una es la escena post-créditos que nos deja más posicionado quiénes van a ser los próximos Guardianes de la Galaxia, si quiere ya ahorita lo comentamos, porque antes me parece chévere entrar en el tema que usted está poniendo sobre la muerte. Contemos aquí una infidencia, y es que nuestras conversaciones privadas Yo le decía a Bobcito y a Juanca que no soportaría que mataran a Rocket, y Bobcito me decía, déjalo ir. Y entonces, como que yo le decía, no, es que en serio me dolería
mucho. Me perdí la bataneada, se la tenía
No, o sea,
lista.
estaba, o sea, yo la verdad iba muy asustado a la película, porque es uno de mis personajes favoritos. De hecho, James Gunn dijo como, si hay algo que me está doliendo en este momento es saber que no voy a estar más con este personaje, porque él dice que es el personaje que definió como su viaje con los Guardianes de la Galaxia. Entonces, la verdad estoy tranquilo de que no haya muerto. Y más bien me gustaría destacar otra cosa, y es el tema de los personajes de Layla, de Floor y de Tiff. Porque mire que son personajes que usted apenas conoce en esta película, pero creo que uno de los momentos en los que varios aguamos el ojo o lloramos es cuando los matan a ellos tres. Entonces digamos que la película de todas maneras sí tiene un momento de matar personajes, no los principales, pero funciona lo suficientemente bien como para entender el trauma de Rocket. Y uf, es duro. Yo no sé a usted cómo le fue, ¿usted aguó ojo ahí o no? Esa relación entre ellos cuatro era muy linda.
A mí me pareció bonita, pero sabe que me pareció una. Yo salí diciendo eso del cine. Me pareció una película más divertida que emotiva. Porque yo, pues, soy muy emotivo. Pensé, pues, que me iba a ablandar en varios momentos. Y no, lo que sí voy a confesar es que al lado mío en el cine había alguien chapoteando bravo. O sea,
Sí, no, en
llorando.
mi casa también, es
O sea,
decir.
llorando, y yo dije, uy, juepucha, sí, claro, obviamente de eso depende muchas cosas, Carlitos, el estado de ánimo, con qué estado vas a la película, cómo vienes en esos días, bueno, hay un montón de cosas que a veces te pone más sensible o menos sensible, pero sí sentí que esa parte de los de estos amigos muy chévere, me pareció la referencia a Woody. Cuando llega al cuarto de Sid, es que es,
Sí.
y pues encuentra todos estos muñecos, todos transformados, eso me pareció, de una pues me acordé como de esa referencia ahí, y pues Carlitos, yo creo que eso le da fuerza a Rocket, creo que eso le da una motivación, me pareció muy bacano eso porque creo que haber mostrado esa parte como tan humana de los animales. Pero ya que usted toca ese tema, Carlitos, yo creo que hay una parte que sí me parece que es fundamental hablarla y es, yo creo que a mucha gente que es animalista, hoy el tema animalista está muy complicado, siento que la sociedad ha puesto ya el tema animalista en un punto en el que pues yo no voy a entrar a criticar o a decir qué es o qué no es, pero sí siento que la discusión está muy densa, ¿no? Y creo que se tocó el tema animal ahí, el maltrato animal, de una manera bien fuerte. Creo que de pronto algún animalista pudo haberse sentido bien trastocado, porque uno de todos modos que le encantan los animales, y aquí en la banda pues todos tenemos mascotas, pero nos sentimos acongojados y juepucha, o sea, uy, no le hagas más, ay, ¿cómo le haces eso? Y siento que a veces sí la película va un poco más allá de lo que pudo haber mostrado en ese sentido del maltrato animal. Y creo que no lo digo por mí, pero sí siento que algunas personas pudieron salir muy trastocadas por eso, por ese tema ahí.
Sí, yo creo que eso pudo pasar. Ahí lo que a mí me parece valioso es que la película justamente busca eso. Esta podría ser una película de superhéroes que se preocupe por otros temas, pero decide poner, por ejemplo, ahí sobre la mesa el tema del maltrato animal, y me parece que es valioso que lo haya hecho. Yo le decía ahorita, sí.
No, que chévere que ahora que antes de que soltemos a estos animalitos, yo creo que es chévere dar el dato de que esa nutria en los cómics sí tiene una relación con Rocket y la morsa también existe en los cómics
Sí,
y como el origen, digamos, de Rocket es en un planeta en donde en los cómics pues a ellos los inventaron o los trastocaron y los transformaron para que cuidaran a enfermos mentales, pues finalmente este trío logra, pues como, no sé, encontrar una cura para estos enfermos mentales y escapar de allí. Creo que era chévere dar ese datico, sé que usted tiene otro datico con respecto a eso, pero antes de que lo soltáramos y por allá tuviéramos que volverlos a tocar.
No, eso justo le iba a proponer que fuéramos a febrero de 1982 a un cómic del Increíble Hulk, que lo leí justamente en estos días antes de grabar el episodio, y vemos, el cómic arranca y uno ve a Hulk durmiendo y está siendo vigilado por Rocket Raccoon y Walrus. Walrus, que no es otro que el famoso Dientes en la película, pero en los cómics se llama así, Walrus. Y esta es la primera aparición de este personaje, de Walrus, y también es la primera aparición de Layla, que como bien decía usted, en los cómics es una nutria que es pareja de Rocket. Ahí lo curioso es, como por contarles ya que leí el cómic, es que los vemos como a bordo de la nave de Rocket, que se llama Rack and Ruin, la nave de Rocket, no sé si en algún momento la vayamos a ver ahora en el futuro. Y más o menos la trama va que están como llegando a un mundo donde hay unos asesinos, conejos, donde hay tortugas y topos malos, todo esto un poco también con esos animales ahí violentos, y quieren robarse una Biblia que se llama la Biblia de Gideons, que oculta pues grandes secretos del universo, y al final junto a Hulk, a Layla y a Dientes, digámosle, para que todos lo conozcan, logran como detener ahí que suceda este robo de Gideon. Vemos a Layla que la secuestran y ellos terminan salvándola. Hulk no entiende qué hace con estos animales, pero ahí terminan haciendo como este grupo, este crossover, estos tres personajes. Y pues bueno, es un cómic así como tranquilito de los 80, una misión de rescate, y es la primera aparición de estos dos personajes que vemos aquí.
Chévere, Carlitos, ese dato. Bacano que se haya leído ese cómic. Y pues yo creo que además, yo no sé, Carlitos, si a usted le pasó que en últimas, cuando pues obviamente el villano mata a estos amigos de Rocket, eso hace que le dé fuerza al villano, hay que decirlo indiscutiblemente, uno empieza a decir mucho mal pari, o sea, realmente sí se gana el desprecio y el odio, y con eso quisiera darle un poco paso como a ese villano y que habláramos como alrededor de él. Porque James Gunn pues finalmente hace como una adaptación, digamos, de ese High Evolution de los cómics, pero le hace, digamos, unas transformaciones y unos cambios para, digamos, hacer la historia cinematográficamente un poco más atractiva y conecta, digamos, le cambia un poco como el origen a Rocket, que era lo que decía ahora, y lo cuenta de esta manera como lo cuenta. Pero yo creo que el villano con esas acciones y todo lo demás sí se gana, digamos, ese desprecio. Me pareció muy bacano al final Rocket, la ira que le da y cómo le destroza la cara, y pues muy chistoso ahora que hablábamos del humor, que me pareció muy gracioso cuando lo compara con Robocop. Yo pues también lo pensé cuando lo vi, dije, se parece a Robocop, pero pues obviamente él con su humor, que también con Thanos le en su momento también destacó los atributos de su cara. Entonces muy chévere, creo que eso pues me parece que esos son como guiñitos ahí bacanos.
Ya que estamos haciendo comparaciones, Bobcito, diría que no solamente es un mejor villano que Kang, por lo menos en lo que va hasta ahora, sino que es el mejor villano de la trilogía. Si me pone a comparar con Ronan y con Ego, me parece que es el villano mejor construido. Tal vez le sentí una cosa que no me gustó mucho, sobre todo hacia el final de la película, y es que se volvió muy gritón. Que Chuck Woody y Woody me parece un gran actor, ya lo habíamos visto en Peacemaker, pero hay un momento donde agarra que ya como todo lo grita, y eso hace que pierda. Al comienzo era como mucho más, más medidito, como que manejaba distintos tonos. Al final siento que se vuelve muy gritón, pero eso no le quita que es un gran villano, que las motivaciones son claras.
Siento que pierde el control al final, o sea, él mismo no es capaz ni siquiera, o sea, se obsesionó tanto que su mismo asistente le dice como que ahí es donde sacan las armas y demás, y le apuntan porque le dice como, venga marica, usted nos va a destruir por la obsesión con este mapache. Que a propósito de mapache me acordé de Iron Man cuando en Avengers le dice, y este mapache que hace acá, y él le ofende mucho obviamente que le digan mapache.
Sí, de pronto ahí es una muy buena interpretación la suya, y es que como pierde el control, de pronto todo el tiempo está gritando.
Y eso hace pues que pierda, ¿no? O sea, que finalmente lo derroten como villano, porque es que mire que a mí una cosa que no me gustó mucho, y aquí vamos a irnos metiendo un poco también con Adam Warlock, y es el tratamiento que le dan a Adam Warlock, creo que es lo más flojo de la película para mí, como comiquero y lector de cómics. sabemos que ese no, o sea, ese no es la profundidad del personaje, que lo hace ver ridículo, tonto, flojo, que no le da ni siquiera peso al final de la película cuando queda con los guardianes. Uno no dice como, uff, es que los guardianes están con Adam Warlock. Pues no sé, o sea, yo creo que ahí me faltó, porque era lo que estaba diciendo, por eso lo mencioné, porque al inicio cómo domina Adam Warlock sabiendo el poder que tiene este hombre, y pues yo creo que al final, siendo un ser tan poderoso este villano, perdiendo el control es lo que hace que los guardianes, sin tener el poder que tiene Adam Warlock, pues terminen obviamente derrotándolo.
Le quiero contar una cosa de High Evolutionary, pero antes le voy a responder lo que dijo de Adam Warlock. ¿Sabe que yo siento que, como usted bien dice, los dos lo hemos leído en los cómics, es un personaje demasiado poderoso, así que para mí tiene sentido que hayan hecho lo que hicieron con el personaje, si no hubiera sido muy difícil tenerlo ahí en la trama, porque si ya es re poderoso, porque lo vimos que es súper poderoso, imagínese en su nivel pro, así que yo le diría que es un personaje que quedó así, porque lo vamos a ver evolucionar y se va a convertir en uno de los mejores personajes del UCM. Al final le dan un rol interesante al salvar a Peter Quill y lo vamos como a ver madurar. Yo creo que no lo podíamos ver en su pro porque la película se hubiera acabado en 2 minutos al ser un personaje tan poderoso dentro del universo de Marvel.
Antes, pero al inicio llega con todo.
Sí, exacto. Es que si no es porque él es tonto, o sea, si él no es tonto, sería hiper mega pro. Entonces su gran debilidad es que es tonto. Entonces yo creo que ahí como que irá evolucionando ese personaje. Lo que sí me gustaría preguntarle antes de contarle el datico de High Evolutionary es si usted vería una película en solitario de Adam Warlock, de este Adam Warlock.
No. No.
¿Vieron la
no,
cara
no,
que está
por eso le digo
óxito?
Que uno ni siquiera queda emocionado que quedó en los Guardianes. O sea, uno no dice como, uff, uy, es que Adam Warlock quedó... No, Carlitos, no. Pues digamos que esa razón que usted me acaba de dar, pues... la entiendo, pero hace que no, pues que no le pierda realmente el interés al personaje. Ahora, uno porque es comiquero, y yo sé que el que nos está escuchando sabe la importancia de él, y dirá, no, pero es que si algún día hacen que y cuentan la historia de él cuando en el cómic, pues claro, obvio. Pero estamos hablando de la versión que me entregaron y con la que yo me quedé al final, no.
Sí, es que incluso para los que no han leído cómics, es un personaje que se pone el guantelete del infinito. Es que Adam Warlock realmente es muy importante como en todas esas partes cósmicas del universo de Marvel. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Lo que le quería contar de High Evolutionary es una visita a los cómics. La primera vez que él aparece es en The Mighty Thor número 134, que es un cómic de 1966. Y al igual que en la película, este personaje está obsesionado por crear una nueva raza perfecta a partir de los animales. Ahí es bacano que aquí no lo cuentan, pero el personaje de él realmente se llama como Herbert Wingham. Y haga de cuenta que era un estudiante muy brillante, desarrolla un suero que altera, digamos, el código genético y a él lo echan de la universidad. Y a partir de ahí él se convierte en este personaje que es High Evolutionary. Entonces, en este cómic que yo le cuento, Thor lo está buscando a Jane y termina en un lugar que se llama Wundagore, que es donde el High Evolutionary tiene todos estos experimentos. Llega, digamos, Thor a encontrarlo ahí, y es muy curioso el cómic porque cuando uno está leyendo se da cuenta que Thor llega a buscar a Jane y Jane le está enseñando, o sea, como profesora, de todas estas especies mejoradas. O sea, como que Jane está re perdida, no entiende lo que el man está haciendo, cree que el man es bueno. Y es un poco esa primera aparición de High Evolutionary en un cómic de Thor. Ahí yo creo que James Gunn respeta un poco el origen del personaje. Y bueno, ahí digamos que vemos a este High Evolutionary que yo creo que está muerto y que no va a volver a aparecer en el MCU.
Sabe que además en los cómics él tiene una relación muy fuerte con los hermanos Marcinoff. Porque él en su momento en esas alteraciones alteró a estos bebés y luego los vio muy imperfectos, como pasa en la película, y los desecha. Y pues obviamente muchos atribuyen los poderes de ellos a estas, digamos, alteraciones genéticas que pudo haber hecho el High Evolutionary con ellos. Entonces digamos que hay una fuerte relación y estrecha relación obviamente con ellos, pues que todos sabemos. Y están ahora vivitos en el MCU, pues, de recientes en películas y series y demás.
Otra cosa que me pareció chévere, estuve escuchando varias entrevistas de James Gunn, una de ellas con la caja de los cómics, y él le decía, mire, yo no perdí de vista que muchas personas vieron la primera película de los Guardianes de la Galaxia con 8 años, y esas mismas personas ahora tienen 18. Entonces las películas, los guardianes, el público fue madurando, y digamos ese progreso en los personajes y en todo el contexto, él no lo quiso traicionar. Entonces un poquito cuando, ahorita que usted mencionaba el tema de los animales y el maltrato, lo que él decía también es, esta película lo que quiere mostrar también es que la vida puede llegar a ser así de dura, puede llegar a ser así de difícil y tener estos momentos tan horribles, pero al mismo tiempo lo que queremos mostrar es que todo se trata de amor, compasión y empatía por todas las criaturas que hay en el mundo. Y siento que obviamente al final eso es lo que nos entrega, ¿no? Porque ya habían salvado a los niños, pero Rocket le dice como no, tenemos que salvarlos a todos. Entonces al final sí es duro lo que muestran en la película, pero el mensaje que queda es demasiado bonito.
Oiga, y sabe Carlitos que muchas personas, digamos, criticaron pues que obviamente Rocket casi toda la película estuvo dormido, pero pues es un ilógico cuando pues finalmente en los flashbacks pues todo el tiempo está Rocket, ¿no? Entonces era pues muy difícil mantenerlo vivo acá y también digamos que todo el tiempo estuviera también en los flashbacks. Me parece muy bien manejado, creo que es un muy buen ejemplo de los flashbacks, cómo los pueden manejar. Creo que también en el Mandalorian con Grogu, cuando revive todo el tema de la Orden 66, también es muy buen flashback, cómo va y vuelve de esa manera. Creo que es un muy buen ejemplo y bueno, pues creo que ahí hay que destacar eso, porque pues chévere haber conocido esa historia. Me pareció interesantísimo haber visto cómo obviamente se creó, digamos, esta nueva raza. Además, esto de la Contratierra, ¿no? Que también en los cómics pues tiene otros nombres, que él también pues este High Evolutionary tiene, digamos, un planeta donde mete sus especies, pero muy interesante ver la Contratierra. Además, hablando un poco también de ese humor, muy chistoso cuando pues Drax le tira el pelotazo a la niña. O sea, es distinto al pelotazo de Thor que se da el mismo contra la pared. O sea, es distinto, y este sí tiene un sentido, de verdad me pareció ese, pues muy cruel que haya sido una niña, pero sí fue pues muy gracioso.
Hola, venimos en paz. No inventes, Drax. ¿Es en serio?
¡No, no, no, no! ¡Ah!
Pero mire que además usted hace una comparación perfecta, Bobcito, y es que uno espera que Drax haga eso. La primera vez que uno ve a Thor haciendo eso, no lo cree. No es como genuino con el personaje. Mire que sobre esa Contratierra, es bonito también que en un momento de diálogo dice la Tierra sería un mundo maravilloso si no fuera por la ignorancia y los prejuicios. Que esa frase la dice el High Evolutionary después de haber ido a visitar la Tierra, y por qué él quiere que su mundo perfecto se parezca tanto a la Tierra. Eso me parece que todos esos mensajes que siempre James Gunn va metiéndole a uno ahí por el ladito, hacen que sea más fuerte la película, hacen que tenga mucho más peso.
Sí. Muy chévere. Y sabe que además como una frase, una fresa en el pastel, y fue cuando Groot habla, ¿no? O sea, me pareció que ahí la reinterpretación de qué, o sea, o lo entendimos ya él, o cómo la vuelta ahí, o él habló nuestro idioma, o cómo la cosa ahí.
Ya se resolvió ese misterio. Cuando Groot dice los amo chicos, realmente lo que está pasando es que nosotros como audiencia por primera vez entendemos a Groot. Y no es como que Groot de ahora en adelante vaya a hablar normal como hablan los demás, no. Es que en ese momento de la película todos llegamos al nivel de entender a Groot. Y me pareció que fue una jugada perfecta que lo hicieran así. Además es el momento como de cierre, ¿no? Es el momento de cierre, de despedida. Es como si James Gunn estuviera ahí diciéndole a ellos, a sus personajes, y al mismo tiempo a nosotros, que nos ama. Y eso estuvo muy bonito.
Oiga, sí, chévere, sí. Esa intríngulis muy bacana, porque es como cuando cualquiera otro interpretaba lo que él decía. O sea, es como si él hubiera dicho, yo soy Groot.
Sí, exacto, tal cual. Oiga, pero o sea, otra cosa de Groot que me encantó en la película, el nivel de habilidades que maneja. Cuando se saca las pistolas del cuerpo y empieza a disparar con 7 ramas. Cuando vuela, cuando se hace las alas. Eso me pareció espectacular. Es decir, este es un Groot que yo dije como, eso que, lo que yo le he dicho con Grogu, que me pasa como, no quiero que Grogu crezca nunca. Me pasaba igual como con Groot, pero mire que el man le da una vuelta muy chévere porque uno ve a un Groot con unas habilidades muy bacanas.
Y cómo termina, ¿no? O sea, ya grandulón, gigantón.
Modo Kaiju, no, es, la verdad lo muestran en un nivel demasiado bueno.
Y además que yo creo que ese man es muy poderoso, y hay que entender que él, pues obviamente para volver a llegar a ese estado, pues tuvo que pasar por muchos años y varias películas en las que lo vimos un niño, porque finalmente él fue el que salvó la patria en la 1. O sea, si no hubiera sido por ese man, el combo se hubiera muerto. O sea, ese man fue el que los envolvió en las ramas y por eso fue que él quedó otra vez chiquitico, que habíamos pensado que él había muerto, pero quedó como una plantita y fue creciendo otra vez, otra vez, otra vez. Pero fue muy, muy interesante ver, sí, la evolución. Y pues, para mí es el más poderoso de los guardianes ahora.
Bueno, pues, digamos que ahí tenemos a Warlock, pero sí, pues es uno de los más poderosos.
Oye, ¿y Cosmo qué? ¿Y Cosmo qué? Nosotros hablando tanto de animales y... Severo, ¿no?
Cosmo también. Severo personaje también, Cosmo. Me gusta mucho la dinámica de Cosmo y el protagonismo que le dan al final ahí sosteniendo las naves. No, gran personaje también. Mire que, Bobcito, mire que esa formación de los Guardianes de la Galaxia y en general la trilogía bebe mucho de unos cómics que salieron en 2008 que estaban a cargo de dos escritores, si no estoy mal. Uno es Dan Abed y Andy Lanning. El dibujo lo hacía, por aquí lo tengo, Paul Pelletier. Y en esos cómics de 2008 es donde les vemos el uniforme, que eso es otro de los detalles de la película que me encantaron, que es ese uniforme rojo con azul, con el emblema. Esa formación de los guardianes en esos cómics de 2008 es esta: Star-Lord, Drax, Adam Warlock, Rocket, Gamora, Phyla Bell, que es la niña que rescatan y que vemos ya al final como parte de los guardianes, Cosmo, y digamos que tienen como a Mantis haciendo una especie de Alfred Pennyworth. No, o sea, como que no es miembro principal del grupo, pero sigue haciendo parte ahí por los lados. Igual Groot chiquitico. Pero los que le mencioné al comienzo, que son los mismos que vemos en la postcréditos, más o menos, son los guardianes de esos cómics de 2008. Entonces, pues yo creo que ahí está el futuro. Le preguntaron a James Gunn si iba a haber volumen 4. Él dijo, dijo no. En la dinámica que le conté de sí o no, él dijo no. Habrá que ver quién se anima a coger esos personajes, porque igual al final también nos dicen que Star-Lord volverá, ¿no?
Sí, no sé quién. Es una responsabilidad, porque el director que llegue ahí, pues tendrá que tener el listón igual o más alto de lo que, pues obviamente, James Gunn dejó ahí. Pero sí, ¿sabe qué? Quería, ahora que usted está hablando de esa formación y que tocamos el tema de Cosmo, simplemente como el datico que finalmente ese perro pues es como la inspiración de la vida real de los rusos que lanzaron un perro en algún momento al espacio y nunca, pues el perro nunca más volvió, ¿no? Un poco cruel, ¿no? Pero pues digamos se inspiran en este perrito y pues me pareció muy gracioso porque me imaginé a Brisa, a mi perrita, poniéndole un aparato para hablarme, ya me imaginaba todo, así toda intensa. Pero es cierto que tú sí me quieres, pero es cierto que sí. ¿Cómo será que existiera un aparato que estos seres pudieran expresar lo
no, que No, y sea? cuando ella se traumatiza porque le dicen que es perra mala, la verdad, cualquiera de nuestros perros haría exactamente lo mismo.
Y solo necesitaría que le dijéramos, bueno, si usted es buena, y ya, con eso ellos quedan felices otra vez. Muy chévere eso. Me pareció interesante. Oiga, y esa niña de la que usted menciona es la hija del primer Miss Marvel.
Captain Marvel.
Capitán sí, Marvel, ¿no?
Primer Captain Marvel.
Que acá se caga en la historia porque en el MCU es una señora que además no tenía poderes, entonces pues no sé ahí cómo irán a hacer.
No, mire que aquí pareciera que el origen de ella va a estar relacionado es a los experimentos de High Evolutionary, entonces Vamos a ver, porque ya en los cómics es bastante poderosa. Tiene además unas, como unos brazaletes cuánticos. Entonces, a ver si eso en algún momento llega a tener relación. Pero a mí me gustó la formación final. También me pareció bonito, por ejemplo, en el personaje de Kraglin, esa evolución que tiene cuando ve a Yondu y Yondu le dice la flecha se mueve con el corazón y no con la cabeza. Está bien, a mí me parece que ese grupo quedó chévere. Sí, va a ser un gran reto para el que coja esos personajes porque la verdad es que les dejaron la vara muy alta con James Gunn. Oiga, ¿y usted? Oiga, una cosa, para todos los haters que se la pasan escribiéndole a James Gunn, ¿otra vez metió a su esposa en la película? Pues sí, metió a su esposa en la película, ¿y qué? Jennifer Holland sale ahí en la película haciendo a la administradora Qual, a la que está mirando las cámaras cuando ellos se infiltran, y me da risa porque yo creo que el man lo hace pensando en eso, como, ¿les jode que mi esposa aparezca? Tengan, ahí se las pongo.
Total, total. Así yo creo que es. Y sabe, Carlitos, que hablando un poquito como de esa parte de Peter al final que usted decía que vuelve, a mí me pareció flojo eso, Carlitos, que él fuera ya... no sé, o sea, yo creo que al final la desintegración era como... Ahí no salió como tan orgánica, era como... Por ejemplo, Mantis, ¿por qué tenía que ir? ¿Por qué tenía que sentir sola? ¿Por qué quiero sentirme sola? No sé, y fuera de eso, pues a Peter su anhelo nunca fue ese. O sea, si durante las tres películas y las demás apariciones de él, su anhelo siempre hubiese sido volver a la Tierra y estar con ellos, pues uno hubiera entendido un poco más ese. Pero no sé por qué Mantis de un momento a otro, tienes que volver algún día a la Tierra. O sea, ¿y por qué sí? O sea, ¿por qué? O sea, como ¿por qué ella dice eso y él entonces toma la decisión de dejar todo tirado e irse para allá? No sé, no sé. Ahora, quiero decir algo ahí, una especulación responsable, como dice mi maestro, y es, creo, Carlitos, que podría pasar que, como sabemos que el nuevo Capitán América está reclutando gente para su nuevo equipo en la película que viene el Capitán América, aprovechando que Peter está en la Tierra, pues es una posibilidad de que esté por ahí, pues lo recluten, digamos, puede ser.
Bueno, interesante esa teoría de Bobcito.
Pues como dicen que vuelve.
A mí me gustó. ¿Cómo?
Como dicen que Peter pues vuelve, entonces pues uno dice, bueno, pues esa es una manera.
Oiga, pero mire que a mí me gustó mucho lo que hicieron con Peter durante toda la película porque tiene esta obsesión con Gamora y Gamora pues ya no es esa Gamora. Y lo vemos ahí como el típico novio que no deja ir, ese ex que no deja ir, que llega a ser tóxico por momentos. Pero luego nos damos cuenta del viaje tan bonito que ellos van haciendo durante la película. Y al final, como ese agradecerse, aunque ellos no lo vivieron realmente porque no es su misma Gamora. Pero ella luego reconoce que sí, que seguramente la pasaron genial en lo que fueron juntos. Y eso me pareció bonito, como que él diera esa transición. Y yo siento que es un poco lo que le decía Mantis ahí respondiendo a su pregunta. Y es, tú siempre tiraste del sufrido que dejaron solo, pero tú no te has puesto a pensar que tú dejaste tirado a alguien allá en la Tierra. Yo creo que por eso es que él termina haciendo como ese cambio cuando él dice, ok, ya, Gamora, ya, este ciclo se acabó. Y ahora voy a ir a ver qué pasó con mi abuelo. Me parece que por ahí es y siento que toda la película intenta construir eso.
Ah, pero a mí me pareció muy duro, Carlitos. Se lo voy a decir que poniéndolo en la vida real, que a uno como, digamos, hombre, nosotros aquí pues que somos hombres, se supone, pues no. Y que nos pase eso de que uno tenga que volver a ver a la persona que uno ama. O sea, se murió, pero se la vuelvan y le traigan a esa persona, otra persona que no tiene ningún recuerdo de eso que vivimos. Uy, yo no, o sea, es que Gamora es muy fría porque ella lo dice duro, desde su duro. Punto, pero el otro lo dice desde, es como, es que, claro, cuando alguien se muere yo creo que debe ser muy difícil, pero finalmente ya se murió y tú no la vuelves a ver, pero imagínate lo difícil que debe ser que se murió pero la tengas que ver y además tiene que, peleas al lado de ella otra vez, no, o sea, como papi, no hay otro lugar de la galaxia donde puedas estar. No sé, muy duro eso. Oiga, ¿y cómo vio ahí que estamos hablando de Gamora, de ella y la aparición de Sylvester Stallone otra vez?
Ah, sí, otra vez los Revengers. De hecho, tenía ahí un datico porque yo creo que mucha gente se preguntó quién era este hechicero que hacía magia al estilo Doctor Strange y que aparecía con los Devastadores. Bueno, pues ese se llama Kruger, es un personaje que en otra línea temporal o en otra tierra mejor, es un hechicero supremo. Fue aprendiz del mismísimo Doctor Strange y viene de un planeta que se llama Lem. Entonces, bueno, hay una muestra más de que Gon es muy, muy, muy conocedor de los cómics. Nos trae este personaje de Kruger, que hasta fue chistoso cuando hizo un hechizo para hacer un emoji, ¿se acuerda? Cuando se ríen todos y él hace un hechizo para hacer el emoji de la risa, fue también otro momento ahí interesante de este personaje.
Sí, no sé, yo creo que, pues Carlitos, en términos generales uno sale satisfecho de la peli. Y lo que le decía al inicio, Carlitos, este es un poco un mensaje hacia las discusiones que hemos tenido internamente, que algunas veces se han hecho públicas, sobre que eso es lo que uno muchas veces está esperando de las pelis. O sea, no estamos esperando obviamente que sean nominadas pues al Oscar y que sean ya pues tributos y unas cosas pues que se vuelvan ya épicas. No, sino historias bien contadas, que uno salga tranquilo del cine, satisfecho. Pero es que nos vienen contando historias que no están bien contadas y son historias sencillas. Pero pues la habilidad de James Gunn es esas historias sencillas, hasta de personajes que nadie tiene entrañado en su corazón, hace que tú termines amando a Rocket, hace que tú termines amando a Groot y a todo el equipo, pues porque el hombre tiene una manera de contar la historia. Es eso, y creo que esta es una muy buena oportunidad y un buen mensaje para que lo digamos, y eso es lo que uno está esperando. Historias sencillas, pero bien contaditas, y ya, normal.
Historias bien contadas. Yo creo que, y es que eso nos pasó igualitico en Peacemaker, Bobcito. Terminamos hablando y queriendo un montón de personajes ahí X. Entonces, incluso ustedes como nosotros quedaron como con esas ganas de hablar de James Gunn, vayan a escuchar el episodio que le dedicamos a Peacemaker. Si ni siquiera han visto la serie, vayan y escúchenlo porque ahí van a encontrar muchas razones para verla. Y no, realmente yo salí muy contento, Bobcito. De hecho, en toda esta etapa que hacemos de investigar para la película, me sentí como con The Batman, que quería saber mucho de la película, que quería aprender varios detalles, escuchar muchas entrevistas, leer cómics, porque salí muy, muy contento de la película. Entonces, siquiera le boto un par de daticos ahí curiosos para cerrar.
Claro, Carlitos, obviamente, yo sé que la gente está esperando que el depredador de datos nos llene de datos. Cuéntelo todo.
Bueno, lo primero es que la fanfarria, que es ese momento donde sale el logo de Marvel Studios, como pocas veces se cambió toda con imágenes de los Guardianes de la Galaxia. Siempre obviamente vemos al Capi lanzando el escudo y todas las otras imágenes de otras películas. En este caso, como era la despedida de los Guardianes, solamente hubo imágenes de los Guardianes. Ahí como un dato curioso. Otra cosa que fue súper divertida, y si tienen por ahí chance, busquen el video en redes sociales, es que Karen Gillian, que es la actriz que hace el personaje de Nebula, contó que un día que tenía terapia de pareja, se le olvidó que tenía terapia de pareja, y entonces termina saliendo en su videollamada con la máscara, con todo el maquillaje de Nebula en medio de la terapia de pareja, porque se le olvidó, así como cosas que pasaron. Lo mismo con ella pasó, lo de que crearon este cuerpo muerto, como no muerto, desmayado, pues, que fue una especie como de diseño prostético, maniquí, que hicieron de Peter Quill para esta escena en la que ella lo alza y van caminando así en cámara lenta, al estilo de película de acción. Por ahí ya están saliendo imágenes de lo parecido que era ese cuerpo al personaje de Peter Quill. Y bueno, no, realmente muchas, muchas cosas que han salido por ahí. Hay muchas curiosidades. El mismo James Gunn dijo que iba a salir como mucho material detrás de cámaras después. Es que apenas estamos hablando de la película, no tiene ni una semana en cartelera, y ya hizo $282 millones, Bobcito. Este va a ser un exitazo de Marvel. ¡Ay! Venga, lo comprometo. ¿Dónde queda esta película en su top? ¿Top 5? ¿Top 10?
No. Yo creo que está dentro de las buenas, pero no desbanca las que tengo en mi top 3, pues porque obviamente es que Avengers, no sé, tendríamos que esperar un evento como el de Secret para saber si destrona, digamos, lo que ya hemos visto, pero para mí están esas dos de Avengers y obviamente el Capitán Soldado del Invierno, Carlitos. No creo que haya algo que hasta el momento me baje de ahí al Cap y a Avengers en esas dos últimas entregas, creo que fueron una cosa ya de locos. Y pues esta está dentro de las buenas, pero no para llegar a destronar. ¿A usted qué? ¿Se le subió al primero o qué?
Yo la tengo como... Yo creo que la tengo en mi top 5. Que yo siempre he tenido ahí como Infinity War. Tenía la Guardianes 1, pero la sacaría. Sacaría Guardianes 1 y metería Guardianes 3 en ese top 5. Sí, yo creo que la verdad es una película que me gustó mucho. La disfruté. Es, también, ¿sabe qué me pasó? Que iba con mucha expectativa. Y cuando uno va con mucha expectativa y la película lo cumple, pues uno sale como más contento, ¿no? Porque uno dice como, uff, que me pasó igual en Spider-Man No Way Home. Como que iba con mucha expectativa y bueno, la película cumplió, entonces sale uno feliz.
Oiga, ¿y sabe dónde se ha discutido sabroso y se ha discutido harto sobre la película? En el grupo de Telegram, Carlitos.
Ah, uf, sí.
Ahí la comunidad, ellos se mueven un montón, cada uno da su concepto, se hace polémica sana, el grupo muy chévere, muy muy chévere, así que si usted quiere hacer parte de esa conversación geek, a veces sabe que uno se pregunta, Carlitos, no sé, y yo sé que a usted también le han dicho, oiga, es que yo no tengo con quién hablar, oiga, es que yo salgo de la película y a veces no tengo con quién comentar qué pienso de la película, creo que está usted desperdiciando esos conceptos y debería estar en el grupo de la banda.
Total, total, ahí los estamos esperando a todos y todas ahí en arroba banda del cómic, nos escriben y ahí les explicamos, es súper fácil entrar al grupo de Telegram y hay una comunidad muy linda, muy chévere, nos divertimos un montón, muy respetuosa, con distintos gustos, que es lo mejor, así que allá los esperamos. Voy a cerrar el episodio, Bobcito, antes de despedirlo, con una reflexión muy bonita que le escuché a James Gunn, que le aprendió a Kevin Feige, ahora que van a hacer, digamos, competencia. Este le decía como, no importa si tu película no es la mejor película, nunca renuncias a tu película. Tú siempre te esfuerzas por hacerla mejor de lo que es en ese momento. Y yo creo que esa enseñanza que le dio Kevin Feige a James Gunn la va a llevar muy bien a DC. Obviamente habrá productos que no sean los mejores, pero como usted decía bien ahorita, es tratar de contar la mejor historia posible. Esperemos que ese primer pie sea bueno, que tengamos una gran película de Superman. Yo la verdad, como dije al comienzo del episodio, me voy tranquilo sabiendo que Superman está en las manos de James Gunn y que el man lleva trabajando y trabajando y trabajando y trabajando por entregarnos una gran película del Hombre de Acero. Así que, Bobcito, muchísimas gracias. Estoy más que feliz de haber hecho este episodio.
Oiga, y sabe que eso último que usted dijo, me siento como completamente identificado con la banda. Cuando nosotros nos hemos dedicado a hacer cosas que lee uno, lee y dan y le da el guión y hemos salido con cosas pues ya demasiado pasadas que no solamente lo decimos nosotros, sino que uno siempre se esmera con esa ñoñez porque la cosa salga demasiado bien, o sea, eso me sentí completamente identificado con eso que usted dice, Carlitos. Yo pues me despido antes de que usted obviamente cierre. Y quería hace varios días, como siempre y periódicamente, estar saludando la gente que nos escucha y rápidamente a nuestro México, que siempre un abrazo gigante a toda la gente en México, de verdad que toda la gente que nos escucha es increíble, obviamente aquí en Colombia, en Perú, Argentina, Chile, Estados Unidos, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Brasil, España, El Salvador, Paraguay, Nicaragua, Costa Rica, Dominicana, República Dominicana, Panamá, Canadá, India, parezco Proyecto 1. Bolivia.
Me saca más de aplaudir.
Bueno, Carlitos, un abrazo. Yo sé que vienen más cosas, más podcasts, más reacciones. Tenemos por ahí algo de les voy a decir pues un adelantico de Daredevil. Al que alcanzó a llegar acá el capítulo se ganó ese spoiler muy bacano porque tenemos algo preparado muy, muy bacano.
Tenemos
así
una
que
mano de cosas pronto. Pendientes por hacer, pero yo creo que el universo va a conspirar y vamos a ir sacando todos los episodios que tenemos pendientes. Por ahora nosotros nos despedimos. Gracias por escucharnos. Y como dijeron los niños, yup yups. Chao, chao.